Consideración al proyecto de ley que modifica los artículos 136 y 137 de la ley 1286 Código Procesal Penal y deroga las leyes 2341 y 4669. Aprobado por la Cámara de Senadores, remitido con mensaje 268. Dictaminaba la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación que aconsejan el rechazo.
A consideración, vocero, tenemos dictamen de la Comisión de Legislación, diputado Benara Villalba tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra en nombre de la Comisión de Legislación y coincidimos con la Comisión de Asuntos Constitucionales en el sentido de solicitar el rechazo de este proyecto de ley de modificación del artículo 136 y 137 del Código Procesal Penal, sustentado en lo siguiente, señor presidente. En primer lugar, si hacemos un pequeño seguimiento de este proyecto, vamos a ver que en realidad no se pretende modificar el artículo 136 y 137 del Código Procesal Penal, sino que con esto se modifica toda la estructura del Código Procesal Penal. Y vamos a un pequeño análisis. En el primer párrafo, hablamos ayer de esto, vamos a repetir, dice: toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Las normas internacionales, los tribunales internacionales han establecido que un plazo razonable es de 3 años. En este caso, la ley establecía de 3 años, pero ahora se pretende llevar esto a 4 años, diciendo que, por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de 4 años, contados desde la notificación o conocimiento efectivos al imputado de la resolución de la admisión del acta de imputación. Nosotros sabemos de que el acta de imputación es prácticamente la conclusión de una pre-investigación que hace el agente fiscal a los efectos de determinar la existencia de una sospecha de la responsabilidad penal de una persona por la comisión de un hecho punible cuya existencia ya no se tiene mayormente duda. El artículo 6 del Código Procesal Penal establece de que cualquier procedimiento del Ministerio Público da inicio al procedimiento penal. En cambio, también sabemos en la práctica que una imputación normalmente se está haciendo meses y quizás años después del inicio del procedimiento penal. Con esto estamos nosotros violando los más intrínsecos derechos fundamentales, de derechos humanos del imputado o procesado. Con relación al segundo párrafo, donde dice: todos los incidentes, excepciones, recursos, acciones y excepciones de inconstitucionalidad planteados por las partes suspenderán automáticamente el plazo. Esto también modifica sustancialmente lo establecido en el artículo 330 del Código Procesal Penal, que dice que el trámite de los incidentes y las excepciones no suspenden los plazos. Entonces, también sabemos nosotros en la práctica forense de que un incidente se puede plantear ante el mismo juez que entiende la causa o se puede plantear en otras instancias. Sí, y son innumerables los incidentes que se pueden plantear, porque el artículo 331 del Código Procesal establece esta posibilidad al crear los incidentes innominados, es decir, que el interesado le pone nombre al incidente que quiere plantear. Y si esto suspende los plazos procesales, nosotros estamos en presencia de un proceso penal que puede no terminar nunca, estando un procesado en privación de libertad. El tercer párrafo también viola los principios elementales del procedimiento penal y del debido proceso cuando dice: las solicitudes de asistencia jurídica internacional suspenderán automáticamente el plazo que proseguirá computándose una vez recibidas todas las diligencias requeridas. Si hablásemos de una asistencia judicial en el sentido de pedir informes o ayudas internacional al sistema judicial de otros países, estaríamos hablando de algunos plazos que eventualmente pueden o no ser extensivos. Pero cuando hablamos de asistencia jurídica internacional, ustedes se imaginan de que el fiscal pueda pedir un informe a la central de la Interpol en Lyon, Francia, sobre los datos del procesado, y esto puede tardar años en venir, y mientras tanto el procedimiento se va a suspender y la persona tiene que seguir privado de su libertad. el tratamiento de las apelaciones. Acá se establece un plazo de 18 meses, cuando que en realidad, señor presidente, se tiene 10 días para apelar una sentencia definitiva, 10 días para correr traslado, 15 días si la Cámara de Apelaciones quiere tramitar algunas pruebas y 15 días para dictar sentencia. Computando, sacando los días inhábiles, estamos en presencia de aproximadamente 2 meses. Por eso que el código establecía un plazo máximo de 6 meses. Aquí estamos llevando a 1 año 6 meses. Técnicamente los procesos ya superan el plazo máximo por el cual muchos países ya han sido sancionados, que es de 5 años. Aquí estamos en presencia de 4 años para el trámite normal del proceso en primera instancia y 1 año y medio más para las apelaciones. Son 5 años y medio si se descuenta los incidentes, las excepciones o los recursos. Estamos en presencia de un proceso penal que puede fácilmente durar entre 8 y 10 años estando en privación de libertad una persona. Esto viola los principios más básicos y fundamentales de los derechos humanos, que son inviolables de acuerdo a los regímenes internacionales y legales y constitucionales que tenemos. En base a esto, señor presidente, encontramos que esta modificación del artículo 136 no se compadece con el Código Procesal Penal, cambia toda la estructura, se mimetiza, se camufla en esta variación del 136 el cambio total de la estructura del procedimiento penal tal cual como hoy está funcionando en la República, y esto tiene que ser motivo de un debate amplio en la transformación del sistema procesal penal en nuestro país y no a través de un solo artículo. Es por eso que hemos dictaminado de manera conjunta en la Comisión de Legislación y en la Comisión de Asuntos Constitucionales por el rechazo de este proyecto, y así solicitamos sea resuelto y votado en esta Cámara. Es todo, señor presidente.
Se le agradece, diputado. Concedemos el uso de la palabra al diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Voy a empezar manifestando mi complacencia por el dictamen de la comisión cuya vocería está a cargo del diputado Villalba, y disculpe que lo nombre, porque me parece un dictamen con una sólida base constitucional y convencional también, en el sentido de considerar convenciones internacionales firmadas y ratificadas por el Paraguay en materia de derechos humanos. Y no, de ninguna manera voy a repetir los argumentos magistralmente desarrollados y explicados por el vocero de la comisión, pero me gustaría hacer algunas acotaciones, presidente, porque realmente este tema es un tema neurálgico, central, no solamente para el funcionamiento de nuestro sistema penal, cuya reforma está en proceso de estudio ahora a través de la comisión específicamente establecida, sino que este tema es neurálgico, central, fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho en Paraguay. O sea, hace a nuestra convivencia conforme a los principios básicos del Estado de Derecho, a los principios básicos de una democracia. Y es por ello que, entre paréntesis, celebro la buena predisposición tanto del presidente como de los colegas para poder hoy discutir este tema y que no tenga sanción ficta. Y también una llamada de atención, señor presidente, queridos colegas, acerca de la necesidad de tener una mayor atención hacia los proyectos que son de mucha importancia para el Paraguay, y que no nos ocurra más lo que ocurrió en otros casos, en que los proyectos terminan siendo sancionados por sanción ficta. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo, y si hay que debatir 6 horas, hay que debatir, o si hay que acortar debates en temas no tan interesantes, hay que acortar y dedicarnos a estos casos que, repito, son neurálgicos, centrales para el funcionamiento de nuestra democracia. Presidente, este proyecto se inscribe dentro de esa teoría, de esta postura que sostiene que los problemas, y estoy leyendo aquí la exposición de motivos, que los problemas de inseguridad, los problemas de la delincuencia, etcétera, etcétera, se van a solucionar haciendo más duras las leyes penales, transformando más duras las leyes penales. Algunos creen, y esto se instala mucho a través, sobre todo de los medios de comunicación, tratando de explotar un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad. Y esto obviamente genera preocupación, hasta zozobra, psicosis inclusive en la sociedad. Se genera este ambiente y se trata de aprovechar este ambiente para plantear endurecimiento de la legislación penal. O sea, penas más duras, si es posible, cadena perpetua, prisión perpetua, pena de muerte, y procesos penales cada vez más inquisitivos. Y en realidad, nunca hay que cansarse, nunca debemos cansarnos de advertir a la sociedad que el problema de la inseguridad, si pensamos solucionarlo solamente a través del endurecimiento de las penas, estamos equivocados, absolutamente equivocados. Y esta no es una toma de posición valorativa, esta no es una cuestión ideológica. La empiria, la realidad, la práctica ya nos ha demostrado que el endurecimiento de las leyes penales no soluciona el problema de la delincuencia, no soluciona el problema de la inseguridad. Genera en todo caso cierto desahogo, y nos pasa a todos, que un delincuente, alguien que cometió un hecho muy grave, sea condenado a prisión perpetua. Genera cierto desahogo psicológico, pero no soluciona el problema de la inseguridad. Estados Unidos tiene pena de muerte y es uno de los países con mayor índice de delincuencia, de inseguridad. Esto tenemos que saber. Y no olvidemos que en el tema de la pena de muerte, en la ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos, inclusive se hace todo un show, hay gente que va a presenciar inclusive, se publicita, se da a conocer, se visibiliza la ejecución de las personas. Y aún así, continúa siendo el país, uno de los países con mayor índice de criminalidad. Pero yendo al proyecto en sí, presidente, en la exposición de motivos estoy leyendo y dice que lo que busca el proyecto es encontrar soluciones que hagan que la justicia sea pronta en la persecución de la manutención y la restauración de la paz social. Garantizar o busca garantizar una justicia pronta dentro del sistema. Y uno tiende a pensar que quien redactó la exposición de motivos no leyó el texto. Porque ya nos explicó el diputado Villalba que en realidad con el texto lo que se va a lograr es prolongar excesivamente los procesos penales. Y es cierto. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha condenado inclusive a países de América Latina por implementar procesos penales que duran más de 5 años. Y con estas modificaciones, los procesos penales en Paraguay pueden ir hasta a 10 años. Hoy, inclusive se está hablando, se baraja la posibilidad, por lo menos a nivel del debate público, de plantear juicios políticos a ministros de la Corte y se utiliza como argumento la mora judicial. Y con este tipo de legislaciones, lo que estamos haciendo desde el Parlamento es promover, legitimar, legalizar, darle un marco jurídico a la lentitud judicial. Por eso, presidente, y además, para concluir, no debemos perder de vista, y sé que a esto se va a referir en detalles el diputado Ovelar, no perdamos de vista que hemos empezado, o sea, el Congreso ha empezado un proceso serio, mesurado, de estudio, de reforma a nuestro sistema penal. Entonces, seamos respetuosos de los colegas que están trabajando en este tema. Si decimos que queremos reformar el sistema penal y encargamos este trabajo a colegas especialistas en el tema, ¿qué sentido tiene empezar a introducir modificaciones puntuales a la legislación penal? ¿En qué momento, en última instancia, qué es lo que van a reformar entonces? Y mientras trabajan en la construcción, en la diagramación de la reforma, nosotros, por otra parte, vamos introduciendo reforma, reforma, y va a ser algo inmanejable después, porque al final ya no se va a saber qué es lo que se va a reformar. Por eso, presidente, solicito a los colegas, en el mismo sentido que lo ha planteado el vocero de la comisión, el rechazo de este proyecto por las razones jurídico-constitucionales invocadas y también por esta cuestión institucional coyuntural referido al estudio del proceso, al estudio de la reforma del sistema penal. Y en ese sentido solicito, presidente, a los colegas que podamos votar. Muchas gracias.
Se le agradece, diputado. Concedemos el uso de la palabra al diputado nacional Ever Ovelar.
Gracias, señor presidente. En principio quisiera situar a los compañeros en los alcances del artículo 136 y la situación actual que tiene esta disposición del Código Procesal Penal. En un principio, nuestra legislación procesal penal vigente, la ley 286/98, que regula el Código Procesal Penal, establecía plazos bien claros con relación a la duración máxima del procedimiento. Luego se produjo una modificación importante a los alcances del artículo 136 con la famosa ley Camacho. Pero el origen del mal se presenta en el año 2012, cuando el Congreso Nacional sanciona la famosa ley 4669, tristemente célebre, porque la ley 4669 a mitad de camino redujo los plazos establecidos por la ley Camacho, y con la vigencia de esta ley se produjo la liberación de varios narcotraficantes y criminales peligrosos. lo que motivó en menos de 2 meses en la aprobación de una nueva ley que procuró remediar ese despropósito jurídico de la famosa 4669. Y esta es la ley 4734 de septiembre del año 2012. Esa es la situación que hoy tenemos con la realidad del artículo 136. ¿Qué es lo que remedió el Congreso Nacional con buen criterio? El Congreso Nacional estableció una vacatio legis de 2 años de suspensión para aquella malograda ley 4669, y con ello de alguna u otra forma remedió el problema generado dentro del sistema jurídico nacional. Anticipándome a un proyecto de ley que vamos a tratar en la próxima semana, si Dios permite, señor presidente, la Comisión de Legislación y Codificación, como también la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha acompañado un proyecto de ampliación del plazo de 2 años originalmente establecido en la ley 4734, definiendo que el plazo de vacatio legis de la famosa ley 4669 va a pasar a ser de 3 años. ¿Para qué ampliamos ese periodo de 1 año más? Para que justamente concluya el trabajo de la Comisión Nacional de Reforma Penal, que muy bien lo mencionó el compañero Víctor Ríos. La Comisión Nacional de Reforma Penal está haciendo un trabajo de estudio sistemático, contextual y por sobre todas las cosas integral del Código Procesal Penal, para de una vez por todas tener un Código Procesal Penal adecuado a nuestra realidad jurídica nacional. Ese es el objetivo de la Comisión Nacional de Reforma Penal. Entonces, repito, anticipándome a la exposición de motivos de ese proyecto que vamos a tratar la próxima semana, el mecanismo de aplazar por 1 año más la vigencia de la ley 4669 es el camino más sencillo y el camino más pragmático para dar el tiempo suficiente a la Comisión Nacional de Reforma a realizar su trabajo. Recordemos que en esta Comisión Nacional de Reforma, señor presidente, hemos convocado a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio Público, quienes en forma periódica están realizando este trabajo en sesiones ininterrumpidas hasta la fecha. Entonces, por una cuestión de respeto al trabajo de integralidad del Código Procesal Penal, no tenemos otra alternativa, señor presidente, que rechazar este proyecto, aclarando que tal vez su objetivo es remediar algunos despropósitos que hoy tiene el sistema, rescatando justamente el objetivo tal vez hasta saludable que tiene el proyecto. Sin embargo, no podemos entrar a colisionar con el trabajo que tal vez bien diagramado lo tiene la Comisión Nacional de Reforma en ese sentido. Por esas razones, señor presidente, solicitamos el rechazo de este proyecto de ley y al mismo tiempo reservar mayor fundamentación para la próxima semana en la exposición de motivos de la ley que hemos presentado y acompañado por la Comisión de Legislación y Codificación y Asuntos Constitucionales. Muchas gracias, señor presidente.
Se le agradece, diputado. Diputado Nacional Pedro Mesías Duré.
Muchas gracias, presidente. En mi caso particular, como integrante de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, quería aportar algo en el sentido de que de decirle a los colegas de que se está trabajando intensamente en esta tarea que nos han encomendado los compañeros de esta Cámara, en el convencimiento de que la construcción de una administración de justicia democrática, tenemos que ser tolerantes, tenemos que escucharle a todos. Y desde ese punto de vista, esta iniciativa en particular, nosotros no dudamos de sus intenciones. Sin embargo, creemos de que el trabajo que está iniciando, las informaciones que está colectando esta Comisión Nacional, escuchar la experiencia inclusive de personalidades del mundo del derecho de otros países, nos está dando la posibilidad de que realmente podamos, dentro de un buen tiempo, a fin de año quizá ya tener e incorporar lo que necesita nuestro sistema penal y en particular el Código Procesal Penal para que podamos ir caminando hacia lo que la ciudadanía espera. Tener una herramienta jurídica que realmente sirva para mejorar la administración de la justicia. Seguramente los colegas también recordarán que esta Cámara había resuelto en su oportunidad y sacó una resolución al respecto de que todos los proyectos referidos a modificaciones tanto del Código de Forma, Código Penal, como del Código Procesal Penal, tenía que ser remitidos a la Comisión Nacional. Y eso está ocurriendo con toda esa iniciativa que llegan a través de los diferentes compañeros en esta Cámara. acá nos damos cuenta que no ocurrió lo mismo en la Cámara de Senadores, de donde proviene esta iniciativa legislativa. Y lo que queremos nosotros es que, como ya lo dijeron los colegas, podamos tener la oportunidad, el tiempo suficiente para que toda esta iniciativa podamos incorporarlo finalmente en el resultado del trabajo que va a exponer y que va a ser tratado en ambas cámaras del Congreso al final del tiempo que se ha propuesto esta Comisión Nacional. Por eso, particularmente también solicito a los compañeros y muy especialmente a los colegas de mi bancada que podamos rechazar esta propuesta y seguir las líneas que en forma muy, muy ilustrada nos están señalando los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. Concedemos el uso de la palabra al diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidenta. Pese a que no tengo la autorización de mi bancada, presidente, aprovecho esta ocasión para públicamente solicitar el acompañamiento a mis compañeros, colegas de bancada y a mis correligionarios, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Es un tema que constituye denominador común en este momento. Pese a las diferencias de pensamientos que muchas veces tenemos, pese a las discrepancias y tal vez pese a que tengamos en mente, en la imaginación, en la inteligencia, probablemente otras fórmulas, no importa eso. Lo que importa en este momento es salvar esta situación y no ser objeto de una razonable crítica ciudadana. Y digo razonable porque si en este momento empezamos a abrir, ver los medios, leer los diarios, están empezando a criticarnos, a atacarnos, y con razón, con mucha razón. Hay que reconocer, presidente, que hace rato se hubiera definido este tema. Y hay que hacer una especie de mea culpa también. Y yo aprovecho esta ocasión para convocar a una reflexión serena, sincera y profunda a todos los colegas. A todos los colegas en el sentido de actuar con mayor sentido de responsabilidad. En el escenario imaginario, presidente, colegas, ¿Qué pasa si esta ley o si este proyecto ya sancionado por el Senado de la Nación, que pretendió o que pretende remediar un instituto que constituye la espina, por lo menos para mí la espina dorsal del proceso penal, si no se resolviera expresamente en esta Cámara y si tuviera una sanción ficta, es probable que las lamentaciones no iban a remediar una situación que se iba a dar dentro del proceso penal paraguayo. Por eso, presidente, aprovecho esta ocasión para convocar a la reflexión y puntualmente solicitar a que demos prioridad respetando, teniendo en consideración los plazos que tenemos dentro de la producción, dentro de la generación de ley en el Congreso, presidente. Que instalemos que en el momento de la elaboración del orden del día tengamos muy en cuenta los plazos para la producción de las leyes, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que elaboremos, y ya le pido, le ruego a los integrantes de la futura mesa directiva de la Cámara de Diputados a que elaboremos con participación, lógicamente, de todos los miembros, de todos los responsables de la mesa. Es probable que en mi condición de líder de bancada también participe y lógicamente también ya asumo un compromiso en ese sentido. Es mi ruego, presidente. Y decir, presidente, finalmente, que me adhiero a la posición esgrimida con mucha lógica, con mucha sapiencia, por el representante, por el vocero de la Comisión de Legislación. Y decir, presidente, que con la sesión que estamos celebrando en este momento, salvamos un capítulo muy importante que hace al funcionamiento del sistema judicial en la República del Paraguay. Sobre todo teniendo en cuenta que en este momento hay una fuerte crisis que se está instalando sobre ese poder del Estado. Así que, colegas, estimados colegas, solicito el acompañamiento a la posición y a la postura ya manifestada por el presidente de la Comisión de Asuntos de Legislación y Codificación. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. A consideración, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación que aconsejan rechazar el proyecto. Aprobado. Queda rechazado, vuelve al Senado, segundo punto del orden del día.